Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un programa más, una noche más. Estamos aquí para hablar de misterio, Ecos de lo Remoto en Onda Madrid. Y como sabéis, el misterio forma parte de la cultura y, por supuesto, nos damos cuenta de que forma parte de muchas esferas del ser humano. Una de ellas, cómo no, el cine. Hoy toca hablar de cine, de actualidad y del demonio. Al otro lado de la línea, desde un lugar muy remoto, tengo a Israel Gordón. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Pues la verdad es que no sé si se va a cortar en algún momento, porque estoy en un lugar bastante lejano, no estoy ni siquiera dentro de las fronteras habituales. Pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a ver si desde aquí, donde estoy, podemos, pues bueno, invocar de alguna manera a ese ser maligno, pero para que nos enseñe cosas para aprender juntos y pasarlo muy bien. Todos aquí con el hashtag EDLRDiablo.
Israel, desde Italia, cuna de exorcistas, nos habla esta noche para hablar, efectivamente, de este tema tan controvertido como es el diablo. Obviamente, parece que en la actualidad es algo más que superado, o quizá no tanto. Y también al otro lado de la línea telefónica tengo al gran Enrique Chazarra, periodista y escritor, y además hemos visto muchas veces en Cuarto Milenio, Milenio 3 y en las revistas habituales del misterio. Muy buenas noches, Enrique.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues hoy toca hablar de ese legado cultural, de esas leyendas y de ese folclore.
Eso es. Además que, bueno, el hablar de cine con la película que vais a comentar a continuación, vamos, nos va a venir genial para hilar finamente, ¿no?, con esas leyendas demoníacas del País Vasco.
Errementari o El Herrero y el Diablo, firmada por Pablo Urquijo y apadrinada por Álex de la Iglesia, nada más y nada menos. Hemos tenido a su director en Ecos de lo Remoto, Israel, le ha podido entrevistar. Enseguida estaremos con él. Simplemente deciros que nos sigáis en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, Ecos de lo Remoto, correo info@ecosdeloremoto.com. Adelante, Israel.
Pues tenemos esta noche aquí con todos nosotros en Ecos de lo Remoto a Pablo Urquijo, que ayer, pues se estrenó una película que nos ha llamado mucho la atención por lo que cuenta, por cómo está hecha y además, pues por el tema que trata. Esa película es Errementari y la habréis escuchado, porque la verdad es que está dando mucho que hablar. Y aquí tenemos pues a su director, Pablo Urquijo. Buenas noches, Paul.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues estamos muy contentos de tenerte aquí. Y la verdad, antes de nada, sin spoilers, que sabemos que lo harás bien, pero para esos oyentes que nos escuchan, que están ahora a puntito de irse a dormir, pero mañana, pues seguramente, pues tienen posibilidad de acercarse a un cine a ver este peliculón. ¿De qué va Errementari?
Bueno, pues Errementari es una película de género fantástico. Es un cuento de horror gótico de demonios, tradicional. Pero con mucho humor negro y con un punto muy muy satírico, y que está inspirado en un cuento tradicional vasco que se llama Patxi Errementaria, y trata la historia de un herrero que era tan malvado que los demonios del infierno fueron a por su alma, pero al encontrarse con el herrero se dieron cuenta que era peor que los propios demonios.
Qué bueno. Álex de la Iglesia es el que produce esta cinta, o uno de los productores, y de alguna manera pues es como ha ejercido un poco como de padrino, no sé si me equivoco. ¿Te aconsejó algo de cara al rodaje? Porque él es un experto en temas sobrenaturales en el cine.
Bueno, el tema es que yo tenía el proyecto, bueno, llevo ya 7 años,
¿sí?,
con la película, y bueno, llevaba ya muchos años haciendo cortometrajes y tal, y nada, digamos que fuimos levantando la película, ya tenemos todo el presupuesto para poder rodar,
¿sí?,
y, Y a 2 meses del rodaje, Alex se pone en contacto conmigo y me va a través de Twitter además y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Tal, no sé qué, que me he enterado de que estás haciendo una cosa de demonios, quiero producirlo y demás. Entonces luego, bueno, me bajé a Madrid, le enseñé el proyecto, le gustó mucho, leyó el guión, le gustó muchísimo la idea. Y bueno, el tema es que ya teníamos todo cerrado para entrar en rodaje, pero Alex, digamos que la participación de Alex ha sido vital para que tengamos una postproducción que esté a la altura, ¿no? Unos efectos especiales que estén a la altura de las películas de género fantástico que hay en el mercado, ¿no? Para poder competir con ese tipo de películas. Al final es una película que tiene muchos efectos especiales y hace falta una buena postproducción. Eso por un lado. Y luego por otro, el hecho de tener una distribución y que se pueda ver en todos los cines, ¿no? Y que esté Filmax y que, bueno, al final el hecho de que esté el nombre de Alex de la Iglesia, quieras o no, es un aval.
Mira, os habéis basado en una leyenda popular, que según he leído, pues tú ya de pequeño habías disfrutado. ¿Qué nos puedes contar sobre esta leyenda?
Pues bueno, a mí me encanta el folclore y la mitología, ¿no? Y los cuentos. Y este cuento en concreto, el de Pache Rementaria, es un cuento que yo tenía de pequeño en casa, y es un cuento que registró un cura llamado José Miguel Barandiarán allá por el 1903. Y bueno, la labor de este señor fue que recogió toda clase de mitologías y cuentos del País Vasco, ¿no? Y luego pues eso nos ha llevado a nosotros, y yo tenía esta versión de este cuento para niños, de alguna manera, ¿no? Con ilustraciones y demás. Y pues a mí de pequeño me hacía mucha gracia. Ese era este cuento que os he contado, de este herrero tan malo que los propios demonios lo temían, ¿no? Y me hacía mucha gracia y me caían muy bien los demonios. Eran como, me parecían muy majos, ¿no? Que eran las víctimas de ese herrero tan malo. Entonces, como que de alguna manera esa leyenda, que es un cuento muy cortito, tampoco cuenta mucho más, tenía ciertas claves que desarrollándolas podía dar como resultado una película de género fantástico sobre demonios, que a mí me apetecía mucho, y además con ese punto de humor negro y ese punto satírico.
Porque de alguna manera, de lo que habláis un poco entonces, es que tú fíjate lo malo que puede llegar a ser el ser humano, que puede ser hasta más malo que los mismos demonios, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, al final los demonios no dejan de ser una proyección nuestra, ¿no? De nuestro lado más oscuro. Entonces, a mí desde luego me da mucho más miedo una persona que un ser fantástico, ¿no? Como puede ser un demonio en principio.
Háblame un poquito de la labor de documentación para escribir Rementari, que además se circunscribe en la guerra carlista de 1833. ¿Cómo fue esa labor?
Bueno, el tema es, bueno, el cuento de por sí no está ubicado ni está ambientado en ninguna época, ni en ningún lugar. Sí que es en el País Vasco, en una herrería, en un pueblo, pero no está ambientado en ninguna época. Y bueno, yo decidí ambientarlo en el siglo XIX, justo después de la Primera Guerra Carlista, por varias razones. Por un lado, a nivel estético, es una época que me atrae mucho, la Guerra Carlista, ¿no? Es como un poco la guerra de secesión para los americanos, pero para nosotros pues hay mucha iconografía, los soldados con los bigotes, en un entorno muy rural, ¿no? Donde todavía las armas de fuego pues casi se lucha más con bayoneta, ¿no? que con el propio fusil, ¿no? Para mí tienen cierta textura y cierto encanto de violencia y precariedad, ¿no? Pero aparte, es lo coetáneo a lo victoriano inglés, que es la época en la que surgen todas estas historias de horror gótico como Drácula, Frankenstein, todo este ambiente de Jack el Destripador, ¿no? Todo este mundo neblinoso y lúgubre. Y para mí, Rementari tenía que ser eso, ¿no? Como una película de horror gótico, lúgubre, invernal, ¿no? Y oscura. Entonces, para mí en ese sentido era como muy adecuado. Y por otro lado, a nivel histórico, es una época en la que los pensamientos ilustrados que se están desarrollando en Europa, ¿no? Van cogiendo, ganando terreno cada vez más, sobre todo en las urbes, y choca con un pensamiento más tradicional y más supersticioso, donde la religión y los curas tienen poder, y bueno, pues se habla de los demonios y del mal y demás, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, era un caldo de cultivo muy, muy interesante para poder ubicar esta historia.
¿Y qué fue lo más complicado a la hora de hacer la película? ¿Las localizaciones? ¿La ambientación?
Hombre, lo más difícil en general ha sido levantar una película de género fantástico con un presupuesto muy ajustado. Al final aquí pues tampoco hay una industria del fantástico muy fuerte. Levantar una película es muy complicado, hay que conseguir una financiación pues con subvenciones, con televisiones, ayudas fiscales. Bueno, es muy difícil levantar una película en España, ¿no? Y más todavía si nos ponemos en género fantástico, ambientada en una época, con efectos especiales, criaturas. Luego además, bueno, tiene mucho nocturno, es en invierno, hay fuego, peleas, niños, animales, pues eso, efectos especiales, digitales, animatrónicos. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto como para grabar solamente 7 semanas. Y bueno, fue una carrera express con todos estos elementos. Nada más, yo quería que la película tuviera un acabado muy, muy cuidado a nivel visual, porque es un cuento, ¿no? Y quería que todo tuviera una sensación de abigarramiento, ese punto dantesco infernal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya te digo, lo más complicado ha sido el hecho de poder hacer la película con el presupuesto que hemos tenido. En parte ha sido posible totalmente ha sido posible por el equipo, ¿no? Porque ha habido un equipo ahí peleando, aportando, arrimando hombro con hombro, y gracias a ellos he podido hacer esta peli.
En el folclore, como hablabas antes, siempre hay una parte muy importante de misterio. Siempre hay, pues, el misterio tiene una cabida muy grande en el folclore popular. ¿Hay algún tema del misterio que te interese especialmente o que te fascine?
Bueno, en este caso, en la película, lo que me apetecía mucho, y es una de las razones por las que he hecho esta película, es el hecho de hacer un cuento de demonios, ¿no? Y al hacer los demonios, ¿no? Quería llevar a la pantalla un poco todo este mundo de la demonología, de la mitología cristiana, infernal, ¿no? Todo este mundo que me encanta. Y a nivel visual quería llevar el aspecto del demonio tradicional más clásico posible, ¿no? El demonio rojo, con cuernos, cola con punta de flecha, tridente, ¿no? Esa imaginería. Y bueno, luego hay otras escenas en la película en las que veremos momentos más surrealistas, donde me he documentado pues en libros de demonología para poder encontrar criaturas con nombres demoníacos, que es un tema que me interesa mucho. Y a nivel visual, pues muchas referencias en grabados y pinturas medievales y del siglo XVII y demás, que evocan ese mundo infernal, dantesco, retorcido, lleno de almas atormentadas por demonios, ¿no? Entonces, bueno, ese mundillo me encanta.
¿Tenías algún referente cinematográfico ahí en la vista, diciendo, mira, a ver, no se va a parecer porque yo soy yo y tengo mi propia forma de dirigir, pero cómo me molaría que Rementeri pues tuviese que ver con esta película?
Para mí, yo nací en los 80 y he mamado todo el cine de género fantástico que se hizo en esa época y antes, ¿no? Me encanta, por ejemplo, Jasín y los Argonautas de Rex Harryhausen y todas las películas de Harryhausen, de mitología griega y demás. Y luego todas estas películas en las que los monstruos son animatrónicos, son de maquillaje, ¿no? Pues como puede ser Legend, como puede ser las películas de Jim Henson, como Perdido en el Laberinto o Cristal Oscuro, ¿no? Las películas de Star Wars, bueno, toda esta imaginería como de cuento. Incluso, bueno, había una serie que me encantaba de Jim Henson que se llamaba El Cuentacuentos, que hacía de narrador John Hart, que era maravillosa, cada capítulo era un cuento tradicional de los hermanos Grimm y de otros autores. Y de alguna manera yo quería que la película en ese sentido fuera como muy, muy tangible, ¿no? que las criaturas fueran maquillaje, que tuvieran animatrónicas, que fueran actores, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en Eco Sagardoy, pues se enfundó en las prótesis, y ha dado vida a esa cáscara, ¿no? Que es las prótesis y el efecto especial, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Que sea muy real, que sea tangible. Incluso a la hora de trabajar es un proceso que me encanta, porque desde el diseño, desde la ilustración, luego llevándolo al laboratorio o al estudio donde se fabrica esa escultura, ¿no? Entonces, y luego, bueno, el grabar in situ con esas criaturas en rodaje, pues es una maravilla. Yo quería que un poco tuviera, pues, como, no sé, ese acabado a esas películas de género fantástico de los 80.
Qué bueno. Y bueno, estamos en un programa de misterio, que es Ecos de lo Remoto, y esta pregunta, que va a ser la última, es casi obligada. ¿Has vivido o te han comentado en algún momento algún episodio extraño o paranormal?
Pues mira, yo no he tenido la suerte de poder presenciar nada así paranormal. La verdad es algo que me fastidia mucho, porque cuando alguien me cuenta una cosa paranormal, joder, es como, joder, ¿yo por qué no puedo ver ese tipo de cosas, no? Lo más paranormal que me ha pasado fue en no sé, ¿conoceréis Ochate?
Uy, tanto quizás. que sí.
Vale, pues bueno, pues yo vivo en Vitoria, ¿no? Que está ahí está a un cuarto de hora en coche. Y siempre, bueno, los colegas siempre decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a pasar una noche en Ochate y tal y cual? Y un día decidimos, venga, vamos tal noche. Y no hay vuelta atrás. Entonces cogimos el coche, cogimos la tienda de campaña, y justo ese día jarreaba una barbaridad, pero dijimos, bueno, da igual, vamos, igual. Y nos fuimos en coche, y según llegábamos a Ochate, bueno, y Miruri, que es el pueblo que está al lado, pues luego tienes que ir andando por la campa, ¿no? Y hay, nada, hay dos ruinas, hay una torre y una iglesia como en ruinas, en unas campas, y cuando llegamos ahí, bueno, supongo que la gente conocerá Ochate, que es un pueblo que se supone que está maldito, que históricamente ha tenido varios episodios en los que como que se ha intentado repoblar, pero siempre pasaba algo, ¿no? Históricamente, bueno, ha habido diferentes autores de lo paranormal que han escrito sobre ello, hay varios libros y tal, pues, y bueno, al final, pues, hay como hay mucho misterio, ¿no? Como bien dices, alrededor de ese pueblo. Entonces, bueno, cogimos y fuimos allí, ¿no? A ver si veíamos algo paranormal, y nada, pusimos la tienda de campaña y justo anocheció. El tema es que cuando íbamos llegando a Ochate, dejó como de llover y nada, bueno, pusimos la tienda de campaña, hacía bueno, o sea, de temperatura estábamos a gusto, hicimos la tienda de campaña, estás ahí dando una vuelta y tal, y de repente nos dimos cuenta de que a nuestro alrededor, mirando hacia arriba, había un círculo de nubes y en 360 grados había tormenta. O sea, era como si hubiera un agujero en el cielo, ¿vale? O sea, como si de alguna manera estuviera pasando algo ahí, y estábamos iluminados por una luna llena maravillosa, que se veía todo, no necesitábamos ni linterna. Y nos quedamos ahí sentados, como que, bueno, no sé si hay algo aquí paranormal, pero hay algo, porque mirábamos a nuestro alrededor y a cosa de como varios kilómetros, digamos, o sea, en el radio, a varios kilómetros, veíamos tormenta en 360 grados, vimos rayos, y fue una noche curiosa. No vimos nada paranormal, pero la verdad es que fue una experiencia rara y dijimos, aquí algo pasa. No sé si es paranormal o no, pero aquí algo, igual una fuerza telúrica o algo, pero algo hay.
Hombre, Ochate tiene un peliculón, ¿eh? Ochate se merece un largometraje también, ¿eh? La verdad es que tiene historia. Pues nada, Paul, que estamos encantados de tenerte en Ecos de lo Remoto, que ha sido un placer y que esperamos que tengas pues toda la suerte que te mereces con esa película, pues que insistimos una vez más que todos los remoteros y remoteras pues tienen que ir a ver ese Rementeri, que la verdad es una auténtica pasada, ¿eh? Solo ver el... Mira, te voy a ser sincero, no la he visto todavía, voy a ir mañana a verla y solo el tráiler ya tiene una fuerza alucinante que nos empuja seguro a verla y disfrutarla, porque vale la pena.
Vale, genial. Yo, vamos, o sea, os recomiendo que vayáis, porque os lo vais a pasar muy muy bien. La gente se ríe mucho, que parece que en el tráiler no te vas a reír, bueno. Pero la gente se ríe mucho con la peli.
Pues un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo. Gracias.
12 y 20, seguimos en directo en Onda Madrid hablando de ese personaje que puede llegar a ser incluso un personaje majete, amable y con el que puedes hasta empatizar. Ahí está la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, y es el demonio. Bueno, pues conectamos de nuevo con Enrique Chazarra, autor de los 20 mejores expedientes X del País Vasco y de 50 lugares mágicos del País Vasco, con Cidonia. Además, lo recordamos por un libro ya mítico y difícil de encontrar, Crónicas de la Brujería. Muy buenas noches, Enrique, de nuevo.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Cuéntanos un poquito, como nos ha dicho ya Paul Urquijo, esta leyenda que en la que se basa la película de El Herrero y el Diablo y ese cuento popular que dice que él tenía incluso de pequeño, como si fuera una historieta para niños también. Cuéntanos.
Sí, esta es una especie de leyenda, de cuento, de fábula, ¿no?, que se cuenta mucho aquí en el País Vasco y que trata sobre un tal Pachi, que es un herrero, pues que es una mala persona, que no hace más que hacer fechorías a todo el mundo. Entonces, esa fama de malhechor llega incluso al infierno y resulta que, bueno, los en contubernio Satanás con sus diablillos deciden ir a por él, porque una persona tan mala pues tiene que estar en el infierno, ¿no? Uh-huh. Entonces manda inicialmente a un primer diablo y le dice que como era muy malo, pues que había venido a llevarle al infierno. Entonces, bueno, Pachi el herrero le dice que vale, de acuerdo, pero primero vamos a almorzar. Uh-huh. Y después de almorzar me llevas al infierno. Entonces el diablo accede, se sienta en un banco y después de comer resulta que no se podía levantar el diablo del banco porque había echado Pachi el herrero una especie de brea, una especie de alquitrán y se había quedado pegado. Entonces se cuenta la leyenda que a ese diablo lo deja así 3 años, uh-huh, humillándolo, no dándole de comer y de beber, y después de 3 años pues lo libera y claro, lógicamente el diablo huye al infierno y le dice a Satanás lo que había ocurrido. Esto mismo vuelve a ocurrir con un segundo diablo que vuelve a mandar a por Pachi el herrero, Satanás. Satanás le dice a su diablo, no aceptes ninguna invitación para comer. Entonces cuando va donde Pachi el herrero, otra vez le vuelve a invitar a comer, este no accede, pero luego le dice, bueno, pues descansa en ese banco y una vez descansados nos vamos al infierno. El diablo accede, se sienta a descansar en ese banco y otra vez se queda pegado al banco porque le había echado esa pez, ¿no?, que llamamos por aquí, ese alquitrán. Entonces se queda ahí pegado donde 3 años otra vez, lo vuelve a liberar y vuelve y otra vez donde Satanás le dice, oye, que me ha ocurrido esto. Y por último manda un tercer diablo donde le da las instrucciones de que no acepte invitaciones para comer, de que no acepte, digamos, ningún tipo de ofrecimiento para descansar. Y de esta manera vuelve donde Pachi el herrero, le dice que como era muy malo tenía que venir con él al infierno, le ofrece de comer, el diablo no acepta, le ofrece descansar, el diablo no acepta, y le ofrece subirse a una higuera para comer una serie de higos. Entonces el diablo accede, uh-huh, pero cuando el diablo sube otra vez al árbol, se vuelve a quedar pegado porque lo había embadurnado Pachi el herrero de esta alquitrán, ¿no?, para dejarlo ahí pegado. Lo deja otros 3 años, lo humilla, lo tortura, en fin, lo trata fatal. Y resulta que cuando ya lo libera, vuelve otra vez al infierno. Y claro, ya con ese panorama, después de 3 emisarios del infierno que ha venido a por Pachi el herrero, pues no quiere saber nada de este personaje, ¿no? Por eso lo que comentaba antes Pablo Urquijo, de que es un personaje que ni siquiera en el infierno lo querían. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que Pachi acaba falleciendo, lógicamente por sus malas acciones va al infierno, pero cuando le ven que es Pachi el herrero el que va al infierno, no le abren ni la puerta del infierno, ¿no? Los diablos y Satanás lo dejan fuera. Y al final es curioso, porque de alguna manera esta leyenda da un giro, porque uh-huh, resulta que le dicen que se vaya al cielo, que en el infierno lo admiten, pero claro, cuando llega al cielo, San Pedro le abre la puerta, le pregunta por su vida, no acaba de fiarse muy bien de este personaje, y surge, digamos, una señora, una anciana, cuenta la leyenda, que habla bien de Pachi el herrero, ¿no? Entonces, de esta manera, San Pedro accede a dejarle entrar al cielo, y depende de qué versiones y depende de quién lo cuente, se dice como coletilla que esta anciana era un diablo, digamos, disfrazado, que habla bien de él para que lo dejen entrar al cielo y así librarse de él y que no vuelva al infierno, ¿no?, por esa mala persona que era.
Qué interesante, de verdad. Además, esto lo vemos, de alguna manera, ficcionado y, bueno, por supuesto, con las alteraciones que puede tener una película, un guion original, pero lo vemos representado también en la película. Un personaje que prácticamente, pues eso, que ni en el infierno le quieren tener, pero que bueno, él es vasco y Y hay que ver el final de la película.
Sí, no, por eso decía
que ahí
Paul,
lo demuestra.
Claro, por eso decía Paul que al final, bueno, uno lee esta fábula, esta leyenda, y bueno, te acaban cayendo simpáticos los diablos, ¿no? Cuando normalmente suele ser al revés. Por eso, ¿no? Porque este Pachi es tan malo que de alguna manera les torea de una manera impresionante, ¿no?
A ver si tengo al otro lado a Israel y le vamos a saludar también, que seguro que quiere saludarte, Enrique. Israel, ¿estás por aquí?
Sí, aquí estoy. Vale, me había ido un momentito. Pues tengo, la verdad es que supongo que me preguntabas por los tweets, ¿verdad?
Sí, vamos a leer algún tuit y además eso, que pudiera saludar también a Enrique, que lo tenemos al otro lado.
Hola, Enrique, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Israel? Es un placer, encantado.
Es un placer escuchar cómo explicas este cuento, porque es que Pachi era muy, muy vasco. Es justo, realmente, pues si hablamos de chistes de vasco, sería un chiste llevado un poco al extremo, ¿eh? Porque pues, no lo querían ni siquiera en el infierno.
No vas desencaminado.
Es ancestral, digamos, ¿no?
No vas desencaminado, Israel, no vas desencaminado, y ya veréis cuando le echáis un vistazo a la película, que merece muchísimo la pena, cómo mezcla esos tintes de terror y de horror gótico y esos demonios que dan mucho miedo. La representación de los demonios, muy, muy, muy inspirada en esos cuadros del Bosco y también en esos grabados medievales, pero también con notas de humor bastante ácido, y hay que coger también las dobles lecturas. Bueno, Israel, cuéntanos, ¿qué nos dice la gente por Twitter?
Bueno, mira, están muy contentos por tener esta conjunción de personas interesantes en nuestro programa. Por un lado, Paul Urquijo con su película Elementary, y bueno, pues y por otro lado, pues Enrique Chazarra, porque ya sabemos que es un auténtico clásico del misterio. Y mira, respecto a eso, por ejemplo, pues Robert Díaz nos está hablando sobre una historia que aquí en Cataluña conocemos del diablo, y dice que a él una de las historias que más le gusta pues es la historia de Alfonda Diabla d'Amartureil. Y bueno, pues una historia muy, muy conocida por todos, que si algún día tenéis, pues le podemos comentar. Sí. Francis Sánchez dice que ha escuchado la entrevista al creador de Remantari, y que, bueno, pues que ve que ha decidido inspirarse en un cuento tradicional vasco, dándole un punto sarcástico muy interesante. Y nada, pues que está muy, muy contento de escucharlo. Luego, algunos oyentes que también se lamentan de que tengan amigos o amigas pues que tienen miedo a estas películas y no les van a dejar, y van a tener que ir solos al cine. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos de que la gente le tenga ganas de ver este pedazo de película que, bueno, que ya he podido ver, Álvaro, ¿eh?
Pues estupendo, yo también la pude ver el día del estreno y la verdad es que, bueno, recomendable. Y como siempre se dice, aquí hacemos cosas muy buenas, solo hace falta que se apoyen, que el público las apoye y que, bueno, pues podamos alzarlas, y que así, de esa manera, los directores, Paul y también el propio Álex de la Iglesia, pues puedan saber que estamos ahí, al otro lado, que hay un público del misterio y que consumen este tipo de productos. Enrique, quiero que nos cuentes, porque ha mencionado Israel algo interesante, y es que cómo se interactúa con el diablo, si se puede pactar con él o no. Y en el caso del Puente del Diablo, que ya lo ha mencionado, es un arquetipo de leyenda que se distribuye por toda España, ya sea en puente, en catedral o en otro tipo de construcciones, pero en las que ayuda el demonio a construirlas también. Cuéntanos si tú has recopilado alguna similar por tu zona.
Sí, claro, por supuesto. Aquí en el País Vasco incluso tenemos, a nivel de construcciones más sencillas, incluso construcciones, entre comillas, me atrevería a decir más bien que son construcciones naturales, ¿no? Que a veces la propia naturaleza crea, digamos, en lugares recónditos de los bosques vascos, suelen recrear esta naturaleza pues lo que son una especie de arcos de piedra, ¿no? Que con el paso del tiempo, la erosión, y son un tipo de construcciones que, claro, que llaman la atención, ¿no? Yo me imagino a esos ancestros del País Vasco cuando, digamos, se ponían delante de este tipo de construcciones que, aunque eran naturales, hoy en día sabemos lo que es la erosión y cómo funciona la naturaleza y demás, pues en aquellas épocas, lógicamente, les hacía crear leyendas, ¿no? Y de alguna manera esas leyendas les vinculaban mucho al mundo del diablo y del demonio, y de ahí que, digamos, estos arcos naturales que se ven en muchos montes y montañas del País Vasco pues tengan esa etimología relacionada con el diablo, precisamente porque se cree que fueron construidos por el demonio.
Y también nos han preguntado algunos oyentes, ahora vamos a recopilar preguntas relacionadas con este tema, ya en el tramo final hablaremos de otros misterios que has podido investigar, Enrique, pero ahora estamos con el demonio. Nos dicen que por qué la tradición de que el diablo tenga patas de cabra.
Pues mira, yo creo que eso viene, yo cuando hice, digamos, la investigación para el libro de Crónicas de Brujería que antes mencionaba allí, que publicaron en 2007, resulta que es cierto que casi todas las referencias, ya no te hablo a nivel de leyendas, porque a nivel de leyendas leyendas siempre se habla de esa manera, ¿no? Como que el diablo tiene esas pezuñas y es un macho cabrío, sino a nivel ya de crónicas históricas, de legajos históricos, de papeles, digamos, que manejaba la Santa Inquisición, que se manejaba a nivel histórico, pues de alguna manera los relatos también hablan de esa visión, ¿no? De esa imagen arquetípica ya de que el diablo era, digamos, un macho cabrío. Y de alguna manera yo creo que aquí se podría decir que este arquetipo viene un poco dado porque en su momento pues hubo aquí una deidad que era, por un lado estaba la diosa Mari, ¿no?
Así que bueno, interesante.
La diosa Mari, bueno, es la madre de la naturaleza, no es, es el uh-huh. personaje mitológico por excelencia del País Vasco, pero que en aquella época, digamos, la Iglesia lo atribuyó, digamos, a otro significado, le daba otro sentido y acabó relacionándolo con la Virgen María, ¿no? Algo que no tiene nada que ver, pero bueno, al final, digamos, estas creencias paganas la Iglesia las llevaba a su terreno y de alguna manera las adoptaba. Y en cuanto al demonio, pues la figura del macho cabrío, aquí teníamos ancestros vascos lo que es el dios Aker, que es un dios de la caza, un dios también de la naturaleza, relacionado con el monte, con las montañas sagradas, y la representación, digamos, era un macho cabrío. Entonces esto la Iglesia automáticamente también lo identificó como un diablo, como el demonio, ¿no? Entonces yo creo que esa mala concepción que tenía la Iglesia de este personaje, de Aker, ¿no?, del macho cabrío, pues ha calado tanto que ha llegado hasta nuestros días. Y hoy en día, pues bueno, ya en cuanto vemos un macho cabrío, es, digamos, la representación que todos tenemos en mente del demonio.
Y en la mitología griega tenemos a Pan también, y tenemos a los faunos, que tienen también esa forma con humanoide, pero con patas de cabra, que muchas veces es un arquetipo que se aparece como esas figuras extrañas a veces en la carretera, que aparece en esa zona tan mágica que es las Urdes, y que bueno, pues se repite y la gente pues asegura haberlo visto históricamente. Cuéntanos también, porque nos han preguntado algo, y nosotros transmitimos mucho las preguntas de los oyentes, y te podemos decir en este caso que nos han preguntado por Lekeitio, que se dice que se podía ver la marca de un diablo penitente, como una huella, una pezuña o una pata. Cuéntanos cómo es esta historia.
Sí, mira, esta leyenda es muy curiosa, además es una leyenda también conocida en la zona de Vizcaya, no, sobre todo en Lekeitio, que es donde transcurre. Bueno, como siempre, como estas leyendas y estos cuentos se producen en épocas indeterminadas, ¿no? O sea, no hay ninguna referencia histórica ni de temporal, ni mucho menos de cuándo ocurre, pero se cuenta que había un tal Chili Zamacola, que era un atalayero. Un atalayero era una persona que madrugaba temprano para divisar la costa y ver cómo estaba el estado de la mar. Entonces luego se lo comunicaba a los marineros, ¿no?, para salir o no a hacer sus tareas de pesca. Pues bien, este hombre era un tío chaupalante, era corpulento, era muy vasco, vamos a decirlo así, ¿no? Y de alguna manera se jactaba de no tener miedo a nada a esas horas. Porque claro, él madrugaba más que nadie cuando no había nadie, cuando todo el mundo estaba durmiendo, y se jactaba de no tener miedo a esas horas, y que incluso él sería capaz de acompañar al infierno al diablo, ¿no? Entonces, en este ambiente de fanfarronería, una madrugada, una noche, aparece un penitente, porque era una zona, cuenta la leyenda, donde había muchos penitentes que, bueno, que se fustigaban de alguna manera por sus pecados y hacían penitencia por esa zona. Entonces hay un penitente que le pregunta por alguna iglesia en la zona. Y entonces este hombre, Chili, le manda al Monte Oiz, un monte cercano, donde hay bastantes, digamos, ermitas, templos, restos de lugares así religiosos. Entonces, bueno, el penitente, como no sabía el camino, le invita a que le acompañe y van los dos hacia una de las ermitas. Cuando llegan a una primera ermita, la ermita de San Pedro, cuenta la leyenda, resulta que se la pasan de largo porque al penitente no le hace mucha gracia esa ermita. Entonces, bueno, su acompañante, el atalayero, dice, bueno, pues vamos a otra, que más cerca hay otra ermita. Llegan a una ermita que está derruida, que únicamente tiene casi en pie lo que es la puerta con la imagen de Cristo. Entonces este penitente, digamos, empieza a dar vueltas alrededor de ella, evita entrar en las ruinas de la ermita. Entonces, de repente, así con mucho brío, el atalayero le dice, ¿qué pasa, que tienes miedo? Y coge al penitente y lo zarandea. Entonces, en el momento que lo zarandea, resulta que descubre que tenía pezuñas de chivo en los pies, y ante esa visión terrorífica, pues huye y empieza, digamos, a correr para refugiarse en algún lugar sagrado, ¿no? Entonces él, mientras huía, oía como detrás se oían las pezuñas, ¿no?, de ese macho cabrío que le perseguía para cogerle, mientras decía que si tenía miedo, ¿no? Habían cambiado un poco los papeles, era el diablo que le preguntaba a nuestro protagonista, si tenía miedo. ¿Qué sucede? Que al final él se refugia, digamos, en una ermita, empieza a oír golpes, como alguien que llama a la puerta, y en esa puerta se dejaron lo que son las marcas de esa pata pezuña del macho cabrío, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa marca, hay gente que ha querido ubicar esta leyenda en algunas ermitas derruidas que hay por la zona, incluso en algunos lugares donde hay una puerta donde se supone que la marca que tiene esa puerta es la marca de la pezuña. Pero bueno, al final esto de las leyendas, ubicarlas en lugares geográficos, depende muchas veces de las versiones que se cuenten, de dónde te la cuenten, y lo único claro que se tiene en toda esta historia es que, bueno, esto ocurría en la localidad de Lekeitio.
Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín. Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Pues que sepas, Enrique, que sepas, Israel, y que sepáis, queridos oyentes, que en Madrid, a un kilómetro de la silla de Felipe II, una zona tan mágica como es el Escorial, que se supone, que dice la leyenda, que se construye para tapar una boca del infierno, pues se cuenta la leyenda de que había una joven llamada Martiña, que era muy devota de la Virgen de Gracia, y que un día estaba paseando por la sierra de Guadarrama cuando se le apareció el mismísimo demonio, y además iba vestido de peregrino. Pues este intentó persuadirla con todo tipo de regalos, con todo tipo de ofrecimientos para que le vendiera su alma, pero la niña se negó a aceptar este trato. Ahora nos contará Enrique algún otro trato que haya podido investigar a lo largo de la historia, y pues el diablo se cogió tal rebote que pegó un salto desde una roca para precipitarse por el acantilado, y en ese momento dejó marcada su pezuña en un lugar que es de los más visitados de este entorno, porque a la gente también le gusta hacer ese turismo de misterio y ver dónde se supone que está esa huella. Son leyendas que te hacen pensar en, pues, si lo mágico de alguna manera puede dejar huella. Cuéntanos, Enrique, algún caso más que te llame la atención de estos que has podido investigar relacionados con el demonio.
Mira, hay una historia que siempre he tenido cierto cariño, ¿no? Y de la cual también se podría incluso hacer una película. Ahí se queda la idea.
Uy, ahí porque, lo proponemos, sí.
Porque resulta que es una historia que se ubica sobre todo en muchos pueblecitos aquí de Álava, ¿no? De mi provincia, y de localidades del condado de Treviño, ¿no? El mítico condado de Treviño, que supongo hablaremos luego más
sí,
adelante.
Sí, un ratito hablaremos de Ochate.
Donde hay una serie de leyendas relacionadas con creencias diabólicas, ¿no? Y del demonio. Cuenta la leyenda, lógicamente nos adentramos en el mundo de la leyenda, que había un rico propietario que tenía una inmensa finca de trigo, y estaba preocupado porque, digamos, se acercaba el tiempo de la siega y no encontraba segadores, ¿no? Uh-huh. Para, digamos, segar lo que es esa finca de trigo. El trigo estaba ya maduro, estaba sin segar, y por no haber contratado a tiempo segadores, pues él estaba muy preocupado. Y un buen día se despierta y, al ver el estado de su finca, lo primero que dice es que daría su trigal a segar al mismísimo diablo si de esa manera, digamos, podía cosechar, digamos, ¿no? Recolectar uh-huh. lo que es la cosecha de cereal. Entonces, bueno, dicho esta frase, que suele ser algo también habitual en este tipo de historias, días después aparece un joven segador muy misterioso, muy suyo, que le ofrece los servicios, ¿no?, para segar esa finca. Claro, él se queda extrañado porque solamente es una persona, y él, muy escéptico, dice que, bueno, que es imposible que él pueda con toda esa finca y llegar a tiempo, ¿no?, para recogerlo todo en buen estado. Pero, sin embargo, el joven segador le insiste en que no se preocupe, que él se va a encargar de todo, y, bueno, le dejan, digamos, a su aire trabajando, pero este hombre, en vez de trabajar, lo que hacía es descansar a la sombra de un árbol, le daban comida, y el tío seguía sin segar, digamos, lo que es la finca, ¿no? Pasaron los días y esta era su actitud. Descansaba a la sombra de un árbol, le alimentaban y de alguna manera seguía sin hacer su trabajo. Entonces, claro, el propietario de la finca empezó a pensar que era un farsante, que era un cara dura y que de alguna manera se estaba burlando de su ofrecimiento. Y cuando ya una noche decide que al día siguiente le iba a despedir porque no hacía nada, resulta que se despierta, se levanta y se queda maravillado porque ve cómo la finca de trigo estaba completamente segada y de alguna manera se había hecho el trabajo en muy pocas horas, ¿no? En esas horas nocturnas. Entonces, el hombre, digamos, se queda maravillado y lo primero que piensa que aquello había sido cosa del diablo e identifica claro. rápidamente que aquel personaje era el diablo, ¿no? Entonces, como había hecho una especie de invocación que él, digamos, daría lo que fuese porque, aunque se fuera el diablo, segase su finca, él de alguna manera lo ve como una blasfemia y lo que decide es quemar lo que es esa cosecha de trigo debido a que su, digamos, origen era un tanto sobrenatural, ¿no? Y sobre todo diabólico. Entonces, digamos, la historia acaba de esa manera, él pensando que había sido la finca segada por el diablo, pero no aceptando, digamos, esa siega, porque si lo acepta, él pensaba, pues bueno, que de alguna manera vendía, digamos, su alma, entre comillas, al diablo, ¿no? Y al hilo de esta leyenda, hay un dato muy curioso, que resulta que, relacionándolo un poco con otra historia que tiene y no tiene nada que ver con esto de estas fincas de cereal que estamos comentando, resulta que hay un grabado inglés de 1640 y tantos, donde se representa a un diablo con una hoz cortando el trigo en círculos. Entonces, cuando se ha hablado de los tan polémicos círculos en las cosechas de Inglaterra y de tantos puntos de todo el mundo, que todavía hoy en día siguen siendo polémicos y nadie se pone de acuerdo sobre su origen, si son un fraude, si no son un fraude, si esa geometría a veces tan perfecta tiene un origen humano o no humano, es curioso que este grabado inglés que te comento tenga cierta relación un poco con esto que te acabo de contar de esa leyenda de este segador misterioso
sí.
y a la vez se represente pues eso, a un diablo, ¿no? Cortando lo que es la finca de trigo en círculos.
Qué bueno. Además es que es verdad, los círculos de las cosechas siguen siendo objeto de debate y de estudio, y que tenga esa vinculación también con el demonio, con algo tan ancestral y tan atávico como es el demonio, me parece de lo más curioso. Israel, por aquí, ¿qué comenta la gente? Porque veo que están, yo también estoy con un ojo en Twitter y veo que también están muy animados esta noche.
Bueno, pues están muy agradecidos, pues porque estamos compartiendo leyendas sobre el diablo, que ya sabéis que las leyendas son pues un patrimonio cultural alucinante. Y bueno, nos dice Especial Cádiz, es noche de cuentos e historias narradas impecablemente por Enrique, entre amigos y al calor de una candela. Así imagino mientras escucho estas leyendas.
Qué bien.
Y bueno, y también Fantasmogénesis dice, gracias por compartirla con los oyentes. Es una de las tantas leyendas que tenemos en esta hermosa tierra.
Qué bien. Y, por ejemplo, nos llegan mensajes de a la gente que le agrada el demonio también y la figura del diablo. Por ejemplo, Minerva nos dice, a mí siempre me ha fascinado la imagen del diablo, ese ser que no acata órdenes y se plantea cosas más allá de lo que le dicen. Ahí lo dejo. Vaya, para pensar también. Yo quería preguntarle, y ahora Israel nos va a contar una historia también que ha recopilado de su zona, cada uno en su área. En Madrid tenemos poquitas historias de relacionadas con el diablo, pero bueno. Enrique, ¿qué puede haber detrás de todas estas leyendas? ¿Crees que puede haber algún tipo de pozo de realidad después de haber investigado tantos casos? ¿Es parte del folclore? ¿Tiene más que ver con la religión y, en este caso, pues con el cristianismo? Cuéntanos.
Hombre, aquí en el País Vasco, que es un poco donde yo me he movido y os puedo contar de primera mano porque, bueno, a pesar, al margen, digamos, de documentarse de una manera, pues eso, histórica, en archivos y demás, pues bueno, cuando uno se patea un poco las provincias vascas y estos
claro.
pueblitos que tenemos por aquí por el País Vasco, pues uno se da cuenta de cómo algunas leyendas forman parte de ese arraigo, ¿no?, popular, y hay gente incluso las crea a pies juntillas, ¿no? Y de alguna manera yo creo que lo que era un poco, digamos, toda esta simbología diabólica que ahora manejamos y que estamos comentando, y sobre todo en el País Vasco, pues yo creo que ha tenido mucho que ver un poco la llegada del cristianismo, ¿no? Aquí, en el País Vasco, sobre todo el tema de la brujería y las creencias en el diablo, de alguna manera vienen por una especie de contagio geográfico del sur de Francia. Hay que decir que aquí la brujería en España, como herejía en aquellos años, pues de alguna manera no importaba demasiado a las autoridades, o sea, se estaban más preocupados de otro tipo de herejías que de la brujería. Pero sin embargo, en Francia, Inglaterra, Alemania, esos países europeos, pues digamos, las persecuciones fueron más atroces que en España. Entonces ese contagio y ese fervor, digamos, diabólico por perseguir brujas, se contagió de alguna manera aquí al norte de España y sobre todo al País Vasco, y eso se refleja un poco en esa vinculación de muchos de estos temas al diablo, pero más que nada por digamos, por la imposición del cristianismo, ¿no? Y no obstante, hilando todo esto que os estoy comentando con el tema un poco de la mitología vasca, ¿no? Que bueno, la mitología vasca es muy rica en multitud de personajes no solo que tiene que ver con el diablo, sino personajes toques aquí de nuestra tierra. Les estaba recordando, además antes había un oyente vuestro de Twitter, sí. Lo comentaba. Yo en cierta ocasión, allí por el 2015, si no recuerdo mal, perseguimos una historia de ovnis de los años 70, donde un guardia civil, junto con sus compañeros del cuartel, habían sido testigos del avistamiento de un objeto inmenso que se puso encima del cuartel de la Guardia Civil de Marquina, en Vizcaya. Y resulta que, bueno, aquel artefacto, después de iluminar lo que es casi todo el pueblo, salió zumbando de allí a gran velocidad y los guardias civiles se quedaron perplejos. Pues bueno, cuando fui a recuperar un poco esa historia para Cuarto Milenio, estuve recorriendo lo que es la zona de Marquina y me quedé sorprendido por la cantidad de avistamientos y de historias relacionadas con luces, luminarias, ovnis que había en la zona, pues entre los años 50 y casi la actualidad, ¿no? Y preguntando en uno de los caseríos de Aulestia, que es un barrio que está cerca de Marquina, resulta que me quedé sorprendido porque una mujer me llegó a contar que ella de jovencita, en aquel momento tenía unos 70 y tantos años, pues con 13 o 14 años, cuando venía del campo de trabajar del campo con sus padres al caserío, donde estuve yo charlando con ella, pues resulta que según estaba anocheciendo, vieron aparecer una especie de objeto a baja altura que no emitía ruido, de color rojizo, que pasó por encima de sus cabezas y encima del caserío, y claro, se quedaron completamente perplejos. Y es muy curioso porque esta mujer no me hablaba de ovnis, no me hablaba de naves extraterrestres, no hablaba, digamos, de toda esa nomenclatura actual que tenemos con el mundo de los avistamientos, sino que me hablaba de que ella estaba convencida que había visto a la diosa Mari, porque la diosa Mari en la mitología vasca se representa como una especie de bola de fuego que atraviesa, digamos, los cielos vascos, y concretamente se le suele ver en las grandes montañas sagradas que hay aquí en el País Vasco, sobre todo en la montaña de Lamboto, ¿no? Por eso es conocida también como la dama de Lamboto. Y curiosamente Lamboto estaba muy cerca del caserío de esta mujer, ¿no? Pues esta mujer estaba convencida que lo que ella y sus padres habían visto en aquella época era la diosa Mari, ¿no? Por esa representación de la mitología. Y es más, resulta que a esta mujer, recuerdo que le costó bastante contarme esta historia, porque ella estaba convencido que si uno narraba este tipo de avistamientos, si uno hablaba de los seres mitológicos, pues era una especie de invocación como para volver a verlos, ¿no? Como para llamarles, como una llamada de atención para volverse testigo de este tipo de historias. Y como pasó tanto miedo en aquella época y habían pasado un montón de años, pues la verdad es que le costó bastante contármelo hasta que ya se soltó y bueno, y me dijo el porqué, ¿no? De esa historia.
Pues yo creo que me parece que hablar de folclore es hablar de puro misterio, y hablar de que todo esto al final es que tiene un vínculo. Hemos trazado el paralelismo al final con el diablo y la mitología vasca, con la mitología vasca y el diablo, y con el diablo y los círculos de las cosechas, y al fin y al cabo también ha salido aquí, ha florecido el propio fenómeno ovni, que es tan complejo, que es tan inabarcable, que podíamos estar horas y horas. Te vamos a emplazar, Enrique, sin duda, para que vuelvas, porque ya te adelanto que nos van a faltar minutos para comentar tantos temas interesantes contigo. Otro día podremos hablar tal vez de esos misterios y esos expedientes X que has podido investigar en el País Vasco, pero también queremos, Israel, que nos cuentes alguna historia de las que tú también has podido recopilar. Cuéntanos.
Bueno, intento resumir muy rápido porque es una historia muy larga. Posiblemente en Cataluña tenemos pues el inicio, el principio del personaje que luego se llamó Pedro Botero, que nada o poco tiene que ver con la historia original. Hablamos de un señor que existió realmente, que tuvo un problema bastante grave el 23 de agosto de 1608. Estamos hablando de un señor llamado Pere Portés o Pere Porter, pues atentos al apellido este, y bueno, pues es un señor que tenía un problema de una deuda, le iban pues como sucede ahora, a echar de su casa por no poder pagar unas deudas que él decía que ya tenía pagadas. Y el problema básico era que el señor notario que le había firmado esas deudas pues había fallecido y nadie podía demostrar que él había pagado eso que le demandaban. Entonces el hombre fue a reclamar un dinero a un pueblo vecino para intentar solucionar su problema. Y se apareció un joven en la carretera que le dijo que le iba a ayudar. En un momento de la travesía, este joven se convirtió en el diablo, le llevó al infierno y le hizo un poco de intermediario para hablar con ese notario que estaba fallecido y que por sus pecados pues estaba allí todavía en el infierno. El Pere Portés pudo volver a su casa pudo ir a la casa del notario, recuperar el papel y recuperar todas sus pertenencias. ¿Qué de leyenda y qué de verdad? Pues no lo sabemos. De hecho, Pere Aportés es un señor real que existió. Tenemos un documento en Arenys de Mar que así lo dice y así habla de él. Y es un señor que estuvo excomulgado hasta el final de sus días. Ahí lo dejo.
Tengo aquí un reportaje del ABC que titula, entrecomillando, la leyenda del pueblo maldito de Ochate es falsa. Y aquí seguro que nos va a comentar algo Enrique Chazarra. Voy a soltar datos así, rápidamente. 1982, mundo desconocido. Bueno, esas fotografías de Pruden Muguruza, psicofonías, grabaciones, ovnis, la maldición de un pueblo. Cuéntanos, Enrique.
Mira, yo os puedo contar aquí un poco de primera mano, porque es una investigación que hice en su día, y lo que os voy a comentar no es una opinión. Ya sabéis que en el mundo del misterio puede tener opiniones y pueden ser todas válidas, ¿no? Lo que os voy a comentar un poco así, resumidamente, al hilo del titular que has comentado, es, digamos, una conclusión en base a la documentación y a la investigación documental que se ha hecho, donde ha demostrado que, bueno, la historia, digamos, oficial del pueblo maldito de Ochate, pues no es tal como nos lo han contado. Me explico. Se supone, muy resumidamente, que Ochate sufrió una serie de epidemias que acabaron con la vida en el pueblo, que el cementerio se quedó pequeño y hubo que enterrar a todos los muertos alrededor del pueblo de Ochate, y que esta desgracia solo la sufrieron los habitantes de Ochate, y sin embargo los habitantes de los pueblos colindantes que están muy cerca, como Mirrio, San Vicentejo, pues no sufrieron ningún tipo de, digamos, de plaga de este tipo de epidemias, ¿no? Entonces yo, a finales de los 90, intentando, digamos, ampliar más esta documentación, esta información, mejor dicho, que se daba en la revista Mundo Desconocido, como tú bien has dicho, pues resulta que fue una sorpresa, porque yo tuve que moverme entre archivos de Burgos, porque cuando era Treviño, claro, que está en Álava, corresponde a Burgos, y archivos de Álava, porque claro, por cercanía a Vitoria, 15 kilómetros, pues tiene que haber información. Igual fue mi sorpresa cuando no encontré por ningún lado esta historia, ¿no?, de estas epidemias y esta desaparición del pueblo, pero sí que encontré documentos donde se hablaba que Ochate, bueno, pues había tenido una vida normal y corriente, había tenido una vida, digamos, como tantos pueblos, pero con el paso del tiempo, por las condiciones duras agrícolas y el clima duro y las condiciones para vivir duras de Ochate, pues fue desapareciendo, hasta que a principios de los años 30, pues aquel pueblo desaparece sin más, ¿no?, como tantos pueblos de toda España. Lo curioso que esta información documental, que está, vamos, cualquier persona la puede consultar porque está en esos archivos que os he comentado, resulta que la acabé concluyendo de una manera muy curiosa, porque logré localizar a una persona que hasta los 12 años había estado viviendo en Ochate, o sea, vamos a decir que era un nativo de Ochate, y posteriormente había trabajado como pastor en los pueblos cercanos, y él mismo me confirmó que efectivamente, que Ochate desapareció, pues como tantos pueblos de la zona, por esas malas condiciones y duras, ¿no?, condiciones de vida. Entonces, claro, con toda esa documentación, que como insisto, no es una opinión, sino que es algo documental que está sobre la mesa, con papeles y fechas y datos, entonces se plantea una gran pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en Ochate? Yo aquí lo suelo dejar bien claro porque, bueno, todo el mundo que me conoce sabe que soy un apasionado del misterio y, en fin, hay gente que ve estas investigaciones como ir en contra del misterio, ¿no? Y yo creo que
al revés.
Yo creo que al final lo honesto de un investigador pues es mostrar lo que ha investigado, las conclusiones a las que ha llegado y, bueno, y a partir de ahí, pues digamos que cada uno saque sus conclusiones. Yo no, digamos, ni me meto ni arremeto, como se suele decir, contra las personas que dicen sufrir experiencias extrañas en Ochate, que hay de todo, ¿no? Habrá algunas con explicaciones, otras sin explicaciones, o a veces hay interpretaciones que igual no son las correctas. Pero a nivel documental y a nivel histórico, lo que son las famosas epidemias de Ochate que dan, digamos, el sobrenombre de pueblo maldito de Ochate, pues se ha demostrado a día de hoy que no tiene mucho fundamento por esos documentos, ¿no?, que os estoy comentando.
Pues es interesante y dejarlo bien claro. Ahora bien, que puedan pasar cosas raras, que se pueden captar psicofonías, pues tal vez. De hecho, está la famosa psicofonía de Pandora, ¿verdad?, que tenéis todos en mente y muchos oyentes también lo tendrán, que se pueden tal vez experimentar allí. Además, es interesante, en Madrid tenemos algo parecido. Es un pueblo que se llama El Alamín y que ese pueblo no tiene ninguna leyenda real de que haya sucedido algo extraño, un suceso luctuoso, algún asesinato en serie. ¿Qué sabemos? Para que haya desaparecido el pueblo, sabemos que, bueno, la gente que vivía allí, pues algunos morirían, lógicamente, pero luego va la gente a experimentar y sí que suceden cosas, o sí que a veces pues se captan esas famosas parafonías. El misterio de Ochate, por una manera, de alguna manera y por una parte, pues sigue abierto, pero por otra hay que cerrar esa leyenda de pueblo maldito. Tal vez la maldición le haya venido en el presente al pueblo, o a lo que queda, a lo poquito que queda, a las ruinas de Ochate.
No, lo que pasa, hay que tener en cuenta que, claro, el tema de Ochate pues es un tema que lleva una divulgación de más de 25 años, o sea, imagínate, desde los años 80 hasta hoy en día todavía se sigue hablando de Ochate, y bueno, de hecho aquí estamos nosotros hablando de Ochate. Y a veces es difícil, digamos, no desmentir toda la historia, sino aportar la información nueva para que la gente vea un poco por dónde van los tiros, y a pesar de eso hay que luchar un poco contra tanta información que se ha dado a lo largo de tanto tiempo, que bueno, que todavía la gente pues sigue hablando de las epidemias y de, digamos, la historia oficial, ¿no?, cuando realmente no tiene nada que ver con la realidad, que a nivel documental, insisto, no es una opinión, sino es algo documental, pues bueno, está sobre la mesa de cualquiera.
Vamos a editar la Wikipedia para que se acabe ya esa fama de pueblo maldito. Y pues en este tramo final vamos a acabar ya este programa.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Pues la verdad es que ha sido un placer, y como decimos tantas y tantas veces, pues es cierto que hablar de misterio con un experto como Enrique Chazarra pues da gusto, ¿verdad, Israel? Y nos honra mucho pues tenerle en nuestros micrófonos.
Nada, ha sido un verdadero placer.
Sí, pues la verdad es que es una pasada.
Es un verdadero placer, y tenía ganas, ¿no?, de participar en vuestro programa, porque teníamos pendiente, ¿no?, esta cita.
Es verdad.
Desde hace mucho. Pero bueno, al final, mira, lo hemos conseguido, y nada, a vuestra disposición para cuando queráis. Y si me permitís como remate,
sí.
Hemos estado hablando del diablo, de leyendas, de tiempos ancestrales, pero es curioso porque antes de ayer, subí a redes sociales una fotografía que de alguna manera, para que veáis un poco cómo estas creencias ancestrales todavía siguen vigentes hoy en día, subí una fotografía, hace unos días estaba por Vergara, esta localidad de Guipúzcoa, y me encontraba con una puerta de una vivienda donde había un euskilore, este cardo, digamos, silvestre que sale en muchos montes de Euskadi, y al lado había una cruz hecha con un par de palitos, y de alguna manera son protecciones ancestrales que en aquellas épocas se utilizaban contra las brujas, contra el diablo, y es curioso que hoy todavía perduran, ¿no?
Qué
en
bueno.
El País Vasco, y en pleno siglo XXI podemos ver todavía ese tipo de protecciones, que bueno, que habrá gente igual lo ponga en plan estético, pero yo estoy convencido que hay mucha gente que lo puede poner en sus puertas de sus caseríos y sus casas, pues por si acaso, ¿no? Para digamos, alejar al maligno y alejar todo mal de sus viviendas.
Por si acaso se pone. Enrique Chazarra, muchísimas gracias por pasarte por Ecos, y por supuesto, te esperamos pronto porque nos has sabido muy poco.
Un verdadero placer, cuando queráis. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Israel. Nos vemos dentro de 7 días con más misterios, con más enigmas, intentando darle la vuelta a estos asuntos del misterio.
Pues sí, en 7 días más.
Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por comentar. Hoy he visto muchas fotos interesantes, hoy he visto muchos comentarios que merece la pena reseñar, y ya sabéis, como siempre, pues ahora también daremos buena cabida a todo lo que habéis dicho. Mañana, el domingo 4, os espero a la 1 en la estación de Atocha para hablaros de misterio de Madrid. Por supuesto, os espero también en esas rutas misteriosas, y deciros, recomendación, los libros de Enrique Chazarra y también La centésima puerta de Alfredo Cernuda. Con esto, pues nos vamos a despedir, porque la verdad es que estos programas de Ecos de lo Remoto también merecen la pena una segunda escucha, merece la pena tirar del podcast y poder rescatar algunos de los testimonios que hemos traído, algunas de las palabras. Fijaros lo que nos comentaba Enrique Chazarra, tan interesante. Ya le han dicho, hay que ser muy valiente para contar lo que has contado y para desmontar la leyenda de Ochate, de ese pueblo maldito. ¿Cuántas y cuántas leyendas nos llegarán del mismo aspecto, que al final buceamos, rascamos un poquito en la superficie y nos damos cuenta de que en absoluto tienen que ver con la realidad? Porque una cosa son estas leyendas relacionadas con el diablo, que se pierden en la noche de los tiempos, y otras son estas leyendas urbanas que tenemos casi hoy en día, nos han llegado pues muy deformadas. Sin más, muchísimas gracias a todos los que habéis comentado. EDLR Diablo, hoy el diablo ha estado presente, pero esperamos que os sintáis protegidos y defendidos en casa. Así que nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos.